Bueno, les invito a abrir, por favor, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 16, 2 Corintios 11, 16, hasta el 21. 11, 16 al 21. Vamos a ver hoy la necedad o la insensatez de jactarnos de nosotros mismos, o en nosotros mismos. La insensatez de jactarnos en nosotros mismos. 2 Corintios 11, del 16 al 21, dice así la palabra de Dios. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Hasta ahí la lectura. Es, probablemente sea seguro decir que la humildad es la cualidad de carácter que nos va a capacitar para hacer todo lo que Cristo quiere que seamos. Quizás, de nuevo, no sería exagerado decir que es la principal de todas las virtudes, la humildad. No podemos venir a Dios sin humildad. No podemos amar a Dios por sobre todas las cosas sin humildad. No podemos ser testigos efectivos para Cristo sin humildad. No podemos amar y servir a nuestros cónyuges o a nuestros prójimos sin humildad. No podemos dirigir, liderar de una manera piadosa sin humildad. No podemos comunicarnos apropiadamente sin humildad. No podemos resolver conflictos sin humildad. No podemos lidiar con el pecado de otros de manera correcta sin humildad, porque dice que lo debemos hacer con espíritu de mansedumbre. Especialmente, tampoco podemos resistir el pecado nosotros sin humildad, sometiéndonos a Dios, como dice Santiago. En pocas palabras, debemos abrazar y vivir la humildad para poder verdaderamente vivir y ser quienes Dios quiere que seamos. Es por eso que en la Biblia se nos exhorta tanto a ser humildes. Dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4, «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre». La manera de vivir una vida digna del Señor y de lo que el Señor hizo por nosotros, en primer lugar, es vivir una vida humilde, con toda humildad y mansedumbre. Lamentablemente, no podemos tener humildad o no puede haber humildad donde hay orgullo. Son como el agua y el aceite, ¿verdad? Imposible. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y es uno de los pecados que Dios más aborrece, según las Escrituras. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. El orgullo es el vicio epidémico. Está por todos lados, en todas partes. No existe un lugar, si hay personas en él, donde no haya orgullo. Y se manifiesta también de muchísimas maneras. Si bien lo odiamos, decimos que lo odiamos, también lo tenemos y lamentablemente lo acariciamos y lo amamos. Todos tenemos orgullo, todos, cada uno de nosotros. La pregunta no es, ¿lo tengo? No, sí lo tenés. La pregunta es, ¿dónde lo tenés? ¿Y cuánto de ello tenés, del orgullo? Todos tenemos orgullo. Todos tenemos la tendencia a pensar demasiado acerca de nosotros mismos y demasiado en nosotros mismos, las dos cosas. Y eso es orgullo. El orgullo es la evidencia de nuestra inmadurez, de nuestra estupidez, de nuestra necedad y nuestro infantilismo. El pastor Charles Swindoll dijo, el paquete más pequeño en el mundo, el paquete más chiquitito en el mundo que se puede hacer, es un hombre envuelto en sí mismo. Me encanta, divertido, y lo es. Porque según la Biblia, la humildad es la forma de hacernos más grandes. El que quiera ser el primero, el más grande, que se haga siervo de todos, dijo Jesús. Jesús dijo, cuando habló de Juan el Bautista, que era el más grande en el reino de los cielos. Y Juan el Bautista es quien dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y por eso lo estaba diciendo Jesús. Porque Juan el Bautista era una persona humilde, verdaderamente humilde, que decía, yo no soy digno ni siquiera desatarte los cordones de tus sandalias o de atarte los cordones de tus sandalias. Así como la humildad nos hace grandes, si bien la Biblia no lo dice, el orgullo nos hace pequeños, pequeñitos, demasiado. Tantas advertencias en la Biblia contra el orgullo. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26:12. Un hombre llamado Andrew Murray, un escritor antiguo, dijo que el orgullo es la raíz de todo mal y todo pecado. No le erró. Eso ya en la Edad Media dibujaban como el árbol de los vicios y el árbol de las virtudes. Y en cada rama ponían como frutos distintos pecados, ¿no? La gula, la pereza, etc. Pero en la raíz del árbol ponían el orgullo. Y en la raíz del árbol de las virtudes, la humildad. El orgullo y la humildad. El orgullo es sin duda el principio de todo pecado. Por el orgullo pecó Satanás. Por el orgullo pecaron Adán y Eva. Porque pensaron que si comían de ese árbol iban a poder tener más de lo que tenían y discernir las cosas como Dios las discierne. Interesante, cuando leemos la literatura actual o más o menos actual, qué tan poco se escribe sobre el orgullo, qué tan poco se escribe sobre la humildad. Tenemos que remontarnos hacia el tiempo de los puritanos, 500 años atrás, para leer muchísimos, tanto sobre el orgullo como sobre la humildad. Es asombroso. En la Biblia está por todos lados el orgullo, por todos lados. Solo una lista es incompleta, pero en la Biblia se nos habla del orgullo y la jactancia, de la posición, Mateo 23:6, de la habilidad, Segunda Crónicas, 26:15, el orgullo y la jactancia de los logros, Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, leímos recién, verso 22. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Sácate, ahí mismo el Señor lo sacó de su palacio y lo tiró al pasto. El orgullo y la jactancia de la riqueza, 1 Timoteo 6, verso 17, de las posesiones, Mateo 6, 19, del conocimiento, Isaías 47, 10, del saber, 1 Corintios 8, 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Del conocimiento espiritual, Lucas 22, 24, de la autojustificación, el creer que podemos salvarnos nosotros mismos por nuestros méritos, Romanos 10, 20. El orgullo de ser estimado o querido, Gálatas 1:10. Si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Y hasta el orgullo de las experiencias espirituales, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Está tan impregnado por todos lados el orgullo que hasta es posible que estemos orgullosos de nuestra humildad, las personas. De que nos sintamos más humildes que otros y internamente, al menos internamente, nos jactemos de eso. Tremendo. Nuestra carne se inclina al orgullo, sale de adentro nuestro. Pero aún más, en la Biblia se nos dice que el orgullo le da un pie al diablo, desde afuera nuestro también, para tentarnos. El puritano Thomas Watson dijo, hablando del orgullo, el orgullo es una borrachera espiritual, sube como el vino al cerebro y lo intoxica. Es idolatría, un hombre orgulloso es un adorador de sí mismo. Un hombre orgulloso es un adorador de sí mismo. En la Biblia tenemos términos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar del orgullo. Es una introducción larga, porque vamos a desarrollar más breve el pasaje. Miren, si algo asombra de este pasaje que acabamos de leer, 2 Corintios 11, del 16 al 21, es la preocupación de Pablo de subrayar antes de jactarse, porque se va a jactar Pablo, a partir del verso 21, subrayar, pero no una, sino como 6 veces, que lo que va a hacer es una locura. Que lo que está por hacer de jactarse es una necedad. Porque es una necedad y Pablo lo sabe. Y por eso estamos, de alguna manera, la gran enseñanza de este pasaje es volver a hacernos pensar a todos nosotros. La estupidez que es jactarnos orgullosamente de algo. Y cómo deberíamos luchar contra el orgullo como una peste en nuestras vidas. En nosotros y entre nosotros. Deberíamos odiar el orgullo. Y los que somos responsables de liderar esta iglesia deberíamos, de alguna manera, pero esforzada, procurar crear entre nosotros una cultura de la humildad. Exaltar la humildad como lo más precioso que hay en una persona. Exaltarnos unos a otros si es necesario, porque a veces es necesario en una estructura humana decir, bueno, vos vas a estar encargado de tal o cual cosa. En base a la humildad, por sobre ninguna o por encima cualquier otra virtud de una persona. Por eso tomamos este tiempo. En la Biblia decía, hay palabras tanto en el Antiguo Testamento, en hebreo, como en griego, que hablan del orgullo. 6 palabras en hebreo hablan del orgullo. Todas ellas conllevan la idea de alzar, altura, magnificación, presunción o rebelión del yo. En el lenguaje griego, las palabras que ocurren para orgullo se dividen en 2 categorías. Muy interesante. Un grupo particular de estas palabras en griego sugiere la idea de estirar el cuello, de levantar el cuello, de como mirar por encima de otros. Como si se levantara la cabeza por lo que uno piensa que ha hecho o logrado por sí mismo. Ser altivo, magnificar también. La otra categoría de palabras en el griego, una, levantar el cuello, sentir encima de los demás. La otra, muy interesante, conlleva la idea de ceguera. Y hasta sugiere la idea de estar envuelto en humo, una persona orgullosa. Juntando todas las palabras que se usan en la Biblia, tanto en hebreo como en griego, encontramos personas, las que las personas orgullosas se presentan como teniendo una alta opinión de sí mismos, tan alta opinión de sí mismos, que mientras están allá arriba, en su concepto tonto, necio, estúpido, de su propia importancia, su pensamiento se ciega y pierden noción de la proporción de la realidad, de lo que son las verdaderas cosas. Como Nabucodonosor, que acabamos de leer. El orgullo nos ciega. Nos ciega a la verdad de Dios. Y algunas veces hasta a la simple realidad. A lo que es obvio, ni lo podemos ni ver. Se nos pasa de largo. Los sinónimos bíblicos para orgullo son vanagloria, pedantería, jactancia, arrogancia, altanería, presunción, altivez. Una persona orgullosa en la Biblia es alguien engreído, burlón, egoísta. Y por supuesto en la Biblia no solo hay instrucción, advertencias contra el orgullo, hay ejemplos, malos ejemplos, como para que tomar y evitar. Nunca en la Biblia encontramos en ningún lado que la Biblia sugiera a ninguno de los que la leemos algo como, bueno, vamos, che, tendrías que pensar más en vos. No pienses así de vos. Tenés que tener más, tenés que valorarte más. Nunca la Biblia dice eso. Tenés que tener mayor autoestima. Jamás, todo lo contrario. Jamás. Bueno, el primer ejemplo bíblico, mal ejemplo de orgullo, es Satanás. Él quiso ser semejante al Altísimo. Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y cayó tremendamente. Y después tentó, usó esa misma artilugio para tentar a Eva. Sabe Dios que si comieras vas a conocer el bien y el mal. Comé, no seas tonta. Usías, un hombre que fue rey en Israel, es impresionante. Usías, algún día, también para remarcar este asunto, valdría la pena predicar sobre su vida. El hombre empezó bien, empezó a ser un buen rey y Dios lo empezó a prosperar. Y empezó a prosperar, en por supuesto, en riquezas y en fama y en poder. Pero dice 2 Crónicas 26:16. La Biblia de las Américas dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Bueno, Nabucodonosor, acabamos de leer en la lectura de cada domingo. Tremendo ejemplo de un hombre orgulloso. Parece hasta mentira pensar que un rey como Nabucodonosor, que fue en su momento histórico el rey más poderoso de la tierra, rey de los babilonios, los caldeos, que él reconozca después de esa humillación, que Dios es el Altísimo y Él gobierna sobre todas las personas. Maravilloso. Su hijo, lamentablemente, no aprendió. Belsasar, otro ejemplo de orgullo, no aprendió la lección de su padre. Se exaltó a sí mismo en lugar de Dios y de nuevo Dios lo cortó. El fariseo de Lucas 18, un ejemplo triste, lamentable del orgullo. Te alabo Dios, el hombre en el templo. Te alabo Dios porque no soy como este pecador, señalando a otro. Tremendo. Eso es el orgullo, ese espíritu de compararnos unos con otros y de sentirnos bien con nosotros mismos porque alguien está peor o pensamos que está peor. La ironía de esa historia es que el otro estaba bien. Porque el otro se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy el pecador. Y el Señor dice, este fue justificado a su casa. Tremendo. Bueno, y otros ejemplos. Saúl, por supuesto, el rey Herodes, Diótrefes. Demasiados ejemplos y advertencias en la Biblia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, dice Proverbios 16:18. Es un pecado destructivo el orgullo. Donde hay orgullo hay contiendas, hay división y no está la bendición de Dios, hay maldición. Y es, espera la caída. No se tarda las consecuencias. Si pudiéramos imaginar o elaborar una definición de orgullo, tenemos que introducir el concepto de una persona que está enfocada en sí misma. Así como la Biblia dice que de él, por él y para él son todas las cosas, Romanos 11:36. Una persona orgullosa o los orgullosos son los que piensan que de ellos, por ellos y para ellos son todas las cosas. Podríamos definir así el orgullo. Claro que sí. Y por supuesto, todo esto se aplica, aunque a veces no, a primera vista no parece, de una persona que está sumida en la autocompasión, en el sentido de fracaso propio, ¿no? Decir, oh, yo no soy nada, soy un desastre, siempre me equivoco, siempre fallo. Eso también es orgullo, según la Biblia. Porque esa persona está enfocada en sí misma también. Dijo alguien que una persona sumida en la autocompasión quiere hacer las cosas para y por medio de su propio poder y fuerza, para el reconocimiento personal. Ellos quieren que todo el mundo les sirva, los quiere y los apruebe. Cuando estos deseos no son llenados, una persona orgullosa se hará más interiormente enfocada y continuará un círculo vicioso. La persona enfocada en sí misma que lamenta el hecho de que no es lo que desesperadamente quiere ser, exaltada o estimada, no debe estar engañada al pensar que no es orgullosa. Claro que lo es. Cada vez que vos y yo estamos enfocados en nosotros mismos, estamos pecando de orgullo, aunque no alardeemos hacia afuera de eso. No importa. Nada puede estar más lejos de la realidad, de que creer que esa persona es humilde, porque pobrecito, no habla, siempre está calladito. Para resumirlo todo, una persona orgullosa cree que la vida gira en torno a ella. Su felicidad, sus logros, su valor. Todo depende de vos. Eso es orgullo. Orgullo es una forma de pensar como amo en vez de como siervo. Es un enfoque en uno mismo, del servicio de uno mismo, una búsqueda del autorreconocimiento, de la autoexaltación, un deseo de controlar todas las cosas por uno mismo. Eso es el orgullo. El puritano Thomas Watson dijo, el orgullo busca desendiosar a Dios. El orgullo busca desendiosar a Dios. Dice MacArthur, el orgullo es la idolatría definitiva, final, y por lo tanto el pecado más atroz, porque requiere reemplazar la vida centrada en Dios por la vida centrada en mí o en vos. Tremendo. Bueno, un poquito exaltar la humildad o hablar un poco de la humildad y entonces ir con este contexto a 2 Corintios 11. Por supuesto, si el orgullo es el vicio epidémico, la humildad entonces es la virtud extraña o rara en vías de extinción, digamos así. Así como el orgullo es la raíz de toda maldad, la humildad es la raíz de toda virtud o de cada virtud. También existen términos distintos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de la humildad. La mayoría de esos términos se refieren a doblegarse o agacharse. Por eso no es tan popular. No es lo que nosotros andamos deseando, doblegarnos, someternos, agacharnos, sujetarnos. Si quisiéramos ser humildes, eso es lo que deberíamos hacer en nuestros corazones. Reconocer que alguien está encima nuestro, como tuvo que hacer Nabucodonosor. Eso es humildad. En el Nuevo Testamento, en el griego, hay dos palabras que se usan principalmente para humildad. Una significa servil, humilde, o envilecerse, hacerse servil o envilecerse. Y la otra, ser dócil, manso o flexible. Bueno, todos estos conceptos de humildad eran muy, muy rechazados y negativos en la cultura griega, donde estaban los corintios. Era una cosa impensado. Y eso para mí es uno de los motivos de meditación más preciosos, pensar que un día vino un hombre llamado Jesús y transformó el mundo. Y él, por supuesto, no solo habló de la humildad, sino que mostró una humildad que nunca se había visto jamás. Jamás. Sobre todo sabiendo quién era él, pensando quién era él. Dios mismo, el creador de todo el universo, siendo tan humilde. Y eso transformó, por lo menos hasta ahora, lo que el ser humano o la humanidad piensa acerca de la humildad. Cuando la humanidad desecha a Dios, desecha la humildad. El doctor John Piper, vamos a leer al final, él dice que la humildad es como la sombra de Dios. Si se va Dios, se va la humildad. Vino Dios a este mundo y vino el realce de la humildad, el aprecio de la humildad, el valor de la humildad. Decís, wow, este hombre es un hombre grande. Mirá la grandeza que tiene este hombre. Cómo es capaz de negarse a sí mismo por el bien de otros. Bueno, eso se está acabando. Porque ya el ser humano no quiere pensar mucho en Dios. Pensamos, si quisiéramos definir la humildad de una manera paralela como hicimos con el orgullo, diríamos que la humildad es una mentalidad de siervo, no de amo. Es un enfoque en Dios y en otros. Así como el orgullo era un enfoque en mí, todo en mí. La humildad es un enfoque en Dios y en otros, fuera de mí. Es una búsqueda del reconocimiento y la exaltación de Dios, no la mía. Es un deseo de glorificar y agradar a Dios en todas las cosas, por todas las cosas que Él ha dado. Eso es humildad. Y por supuesto en la Biblia hay ejemplos también. Bueno, Cristo es el ejemplo máximo. Se nos habla de Moisés, el líder Moisés, que era un hombre, no era un blandito. Cristo tampoco lo era. Sabemos cómo era Cristo, cómo fue Él cuando hubo que ponerse firme, se puso firme, claro que sí. Moisés también. Pero dice que era el hombre más manso de toda la tierra, Moisés. Abraham, cuando lo vemos dejarle a que su sobrino Lot elija la mejor parte y él se queda con lo peor. Juan el Bautista, ya lo mencionamos. María, hermoso, cuando el ángel le anuncia que ella va a ser la madre del Salvador, la oración de ella refleja humildad. Lo que el Señor diga está bien, yo lo voy a hacer. Hermoso. Y otros ejemplos. Y por supuesto el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es quizás, sacando al Señor Jesucristo, el ejemplo más grande de humildad en toda la Biblia. Impresionante. Cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, dice, yo estuve con vosotros sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. No porque lo diga él solamente. Pero vemos un hombre que estuvo dispuesto a negarse completamente a sí mismo por el bien de la causa del Señor. Él no importaba si lo mataban, si sufría, si le pegaban, si lo escupían, no importa. Seguía adelante por la gloria de su Señor. Él habló de sí mismo como el principal, el abanderado de los pecadores, el más pequeño de todos los santos. Y no con falsa modestia, como decimos nosotros. No, yo... Y te morís de ganas de que te aplaudan, ¿no? Y decís, no, bueno, así somos, ¿no? No así fue Pablo. Pablo es el que dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, del 33 al 36. Pablo estaba convencido de la importancia de la humildad. Y Pablo entendía, creo yo, como Cristo entendía perfectamente, que no se trata de definir la humildad, sino mostrarla. Es como el amor. El amor se entiende mejor cuando lo ves en práctica, y la humildad lo mismo. Si queremos que alguien sea humilde, por eso dije en un momento, Si quisiéramos que acá haya una cultura de humildad, nosotros, los que Dios nos ha puesto a liderar esta iglesia, deberíamos ser el ejemplo máximo de humildad. Esforzarnos para que de ahí fluya, por decir así, a todos los demás. Y Pablo eso entendía muy bien. Cristo entendió muy bien, por eso lavó los pies de los discípulos. Les estoy dando un ejemplo, yo el maestro, a ustedes, dijo Jesús, para que ustedes hagan lo mismo. Porque así yo quiero fundar un reino, desde la humildad, desde el servicio por los demás. Y horas después de eso murió en la cruz, que es el ejemplo máximo de abnegación y humildad. Y el apóstol Pablo tomó, por decir así, la posta, y lo vemos esforzándose de todas formas posibles por ser un ejemplo de humildad. Y entonces llegamos acá y por eso, con eso en mente, nos damos cuenta de por qué el apóstol Pablo parece que se está retorciendo como si estuviera por hacer algo que le da asco. Y parece que lo está por hacer y no lo hace, lo está por hacer y no lo hace, y avisa y anticipa, y amaga y no lo hace. Ya dijo en el capítulo 11, verso 1, acuérdense, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Esta, la palabra locura traducida acá, es la palabra insensatez, necedad. Estoy por decir algo que es una barbaridad, dice Pablo. No lo tomen muy en serio. No es mi manera de ser. No es lo que yo diría habitualmente. Estoy por jactarme de algo. Tolérenme un poco de locura, dice Pablo. Y al final parece que va a empezar a hablar, a jactarse, y no lo hace. Y pasan los versículos, pasan, y viene el verso 16 y dice, otra vez digo, como que no se anima, parece. Porque es una repulsión asquerosa. Está por él por actuar como si fuera un orgulloso soberbio, y no lo es. Pero no lo quiere hacer, y lo va a hacer. Y ahora vamos a entender por qué lo hace. Pero dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, por insensato, por estúpido. O de otra manera, si al final me van a tomar por loco, bueno, recibidme como un loco, como un necio, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, bueno, etcétera. Ahora lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar. Pablo entendía perfectamente, como debemos entender nosotros, que para que la iglesia esté más llena de Dios, tiene que estar más vacía de nosotros mismos. Es la única manera. Y él enseñaba eso, él fundó esta iglesia. Y la iglesia, el centro de todo debe ser Dios, no el que predica, no el fundador, no el apóstol, nadie, Dios. Para que la iglesia esté más llena de Dios, tiene que estar más vacía de nosotros. Y el problema que, bueno, Pablo fundó, les habrá enseñado todas esas cosas, por supuesto predicó el Evangelio, hubo conversiones, gente nacida de nuevo, y salió para ir a fundar otra. Y un buen día aparecieron falsos maestros con completamente un mensaje opuesto, diciendo, no, esto no es así, muchachos. La presencia de Dios en la vida de una persona se ve por la importancia que esa persona tiene, por la forma en que habla, por su poder, por la forma en que se viste, por su riqueza, su bendición. La bendición se ve con el auto que tenés, con la casa que te compraste, con la ropa que vestís. Y si somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes, más o menos. Por supuesto habrán dicho otra cosa, pero eso es lo que se dice hoy. O gente piensa. Y Pablo dice, no, al contrario. El hombre de Dios tiene que pasar desapercibido. Acá lo que importa es Dios. El Señor es la cabeza de la iglesia. No estas personas, no las personas. Y estas personas se jactaron y los corintios les fascinó, porque así es la cultura, o era la cultura griega. Y al final los corintios mordieron el anzuelo y dijeron, sí, es verdad, estos hombres son verdaderos líderes, son personas importantes, son personas que parecen sabias, que saben lo que están diciendo. En cambio, Pablo no lo parece. Y se dejaron engañar por estas personas. Y Pablo escribe esta carta y en este momento la carta, en esta parte final, la sección final, no es un asunto de ego esto, no está defendiendo su lugar, su ego, sino que está tratando de defender la iglesia. Era necesario que Pablo haga algo con estos chantas, como decimos nosotros. Estos granujas que eran unos farsantes, que estaban aprovechando la debilidad de los corintios para comérselos vivos, para estafarlos. Y Pablo, bueno, ya viene de varias maneras diciendo de la último versículos que vimos, del verso 13, 11, del 13 al 15, directamente los trata de falsos apóstoles, que fueron enviados aún por el, que están sirviendo a Satanás directamente, etc. Pero ahora Pablo está a punto de meterse en lo que Él no quiere hacer. Es como si Él dijera, ok, para ustedes, las reglas para ustedes, a ustedes les encanta que alguien se jacte, bueno, ok, me voy a jactar entonces. Solo para mostrarles quién de verdad es un siervo de Cristo y quién es un mentiroso. Y así se va a jactar Pablo. Pero eso es algo espantoso. Pablo va a hacer un mal ejemplo y él lo sabe y no quiere hacerlo. Y por eso, en primer lugar, verso 16, Pablo, de alguna manera, aunque va a jactarse, nos está diciendo que el orgullo jactancioso es una necedad e insensatez. Es necio, es insensato. Es estúpido que nos jactemos orgullosamente. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Recuerden, la palabra loco es la palabra necio, insensato. La palabra afrón es la palabra loco ahí. A es no, fron es mente. Es sin mente. Por eso la mejor traducción para mí sería insensato, sin sensatez. Es una persona que no piensa. El que se está enorgulleciendo es una pobre persona que no entiende nada. Está ciego acerca de sí mismo y de las cosas. La palabra afrón, dice una obra de referencia, es carencia de salud y sobriedad mental. Un hábito de mente desenfrenado y carente de consideración. Otra obra dice la carencia de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. O el imprudente ordenamiento de la propia vida con respecto a la salvación. Es como tener una confusión mental. Por eso traduce acá loco o necio. Necio, el problema de la palabra necio es que tiene una connotación moral también para la cultura judía. Un necio no es solo una persona que no sabe pensar bien, sino también que tiene maldad. De alguna manera el orgullo está relacionado, por supuesto, con eso. Ni hablar, porque deja fuera a Dios siempre. Por eso la palabra es loco, necio, insensato. Es una necedad. Primera verdad que enseña Pablo. Es una necedad que nos jactemos. Ustedes admiran a estos hombres que los están liderando, pero esos viven jactándose. Pero eso es una necedad. Yo voy a cometer la misma necedad y me voy a jactar. Pero quiero que se entienda bien que lo que estoy por hacer ahora es una actuación. Voy a actuar que soy como ellos, pero no es verdad que yo soy así. Por eso él dice así, que nadie me tenga por loco. Yo no soy loco, voy a actuar como si fuera un loco, pero no lo soy. Solo quiero que me escuchen un poco lo que yo haría si me tuviera que gloriar, y se va a gloriar. Lo más lindo, después lo veremos en el próximo sermón, pero él se gloría. Él no empieza a decir, bueno, yo fundé 25 iglesias, yo hice esto, yo hice lo otro, yo estuve con el Señor, yo tuve una visión. No dice nada de eso. Empieza a hablar de todas sus debilidades. Los mata. Se empieza a gloriar de todas sus debilidades, pero sí se gloria. Y le cuesta horrores, porque aún después que lo hace, dice, uy, discúlpenme, no, me siento espantoso de haberlo hecho, pero lo hice. Porque él quiere ser un ejemplo y siente que no lo es. Una persona orgullosa es insensata porque es una persona ignorante acerca de sí misma. Es una persona que no se conoce de verdad. No entiende cómo son las cosas. ¿De qué te jactás? Dice la Biblia. Ahora lo vamos a leer. Yo lo digo como un argentino. ¿De qué te jactás? ¿Sos loco vos? ¿Acaso no te conoces a vos mismo? ¿No te das cuenta la cantidad de problemas que vos tenés y debilidades? ¿De qué te sentís más grande que los demás? ¿En qué? No entendés nada. Dice 1 Corintios 4:7, que son los mismos Corintos. Años antes, Pablo les escribe. Ya Pablo había visto que eran así ellos. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? Decimos ahora en Argentina, ¿a quién te comiste? Dice Pablo. Es lo mismo, suena así. ¿Quién te distingue? ¿A vos quién te hizo creer que sos lo que sos? No sos nadie. ¿A quién te comiste? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Nada, todo lo que tenés lo recibiste, de lo que te estás jactando. Y si lo recibiste, dice Pablo, 1 Corintios 4:7, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ven? En eso consiste la insensatez, de jactarnos de algo. ¿Estás loco? Dice la Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Como si no te lo hubieran dado. ¿Estás loco? es la necedad, es una necedad. La jactancia orgullosa es insensatez. Y Pablo va a actuar como si lo fuera, aunque no lo es. Va a actuar como si fuera un loco, dice. En segundo lugar, verso 17, dice: lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. En segundo lugar, el orgullo jactancioso no solo es una insensatez, sino es opuesto, opuesto al ejemplo y mandato del Señor. Cuando nosotros nos estamos jactando orgullosamente por algo, no estamos actuando como cristianos. Porque el Señor no hizo eso, ni enseñó ni mostró eso jamás. Y nosotros los cristianos se supone que somos seguidores de Cristo, que tratamos de hacer lo que hizo Cristo. Por eso él dice, tremendo Pablo, piensa. Pablo tiene una sensibilidad a flor de piel. Él tiene miedo de hacer esto. Realmente es una repulsión. Por eso da tanta vuelta y después que lo hace, vuelve a pedir perdón. El Señor me está mirando y estoy por hacer algo que no es del Señor. No es del Señor esto. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza de gloriarme, dice Pablo. No está diciendo, esto no significa que lo que va a decir ahora no está inspirado por Dios, no es eso. Lo que está diciendo es que lo que hago, lo que voy a hacer ahora, no es lo que haría el Señor, jamás lo haría el Señor, jamás. Pero yo lo voy a hacer porque los amo y no quiero que esta iglesia, si el orgullo sigue siendo la cultura de ustedes, esta iglesia no va a sobrevivir. Y eso corre para nosotros también. Si entre nosotros, el santo y seña entre nosotros es jactarnos, saber quién sabe más y quién puede más y quién logró más, esta iglesia está condenada a desaparecer. Y así los corintios. Y por eso Pablo dice, bueno, no, esto no puede ser. Y por supuesto, para dejarnos a nosotros, a todos, a lo largo de la historia, esta tremenda enseñanza. Con esta confianza de gloriar, me dice Pablo, noten qué dice. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, no es lo que haría el Señor, sino como en locura. Necedad, con esta confianza de gloriarme. La palabra rara, la frase rara en griego, dice una versión, al jactarme tan confiadamente. Se podría traducir esta frase también en esta jactancia segura de sí misma. Haciéndome el canchero, fanfarroneando. Eso no haría el Señor. El Señor jamás fanfarroneó, al contrario, él era el dueño de todo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, y estuvo todo el tiempo como de incógnito, escondiendo, velando, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses. Todo lo contrario, no teniendo dónde recostar su cabeza, viviendo de la manera más austera posible, hablando de las cosas más preciosas que jamás nadie habló y nunca hablando de sí mismo. La única vez que Jesús habló de sí mismo, ¿qué dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde. La única vez que lo escuchamos al Señor hablar de sí mismo, te está diciendo, por favor, fíjense, imítenme, por favor, en la humildad y la mansedumbre. Tremendo. Pensemos por un momento en Jesucristo. La encarnación, en la Biblia se nos dice, la encarnación de Cristo nomás es una humillación. Haber dejado la gloria del cielo y haber venido acá a ser escupido, maltratado, rechazado, burlado. Gente que se la creía, que no sé qué sabía, estaba frente al autor de la vida, a la persona más sabia, en quien se esconden todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, dice. Y se le pulseaban. A exponerse a todo ese tipo de humillaciones y de burlas, eso en sí ya es un acto de humildad. Haberse encarnado en un pesebre, no haber bajado del cielo con un séquito de ángeles que habían paralizado el mundo, ¿no? Mientras él bajaba con cometas y cosas, vaya a saber, y estruendos y truenos y rayos, nada. Ni siquiera le dieron un lugar decente donde nacer, imagínense. Dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, cuando se nos habla a no ser orgullosos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice antes bien con humildad, considerándonos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice Filipenses 2.6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es la encarnación, pero dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero continúa esta como escalera descendente de humildad, digamos, y estando en la condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya dijimos, Mateo 11, 19, él se describió a sí mismo como manso y humilde. Vivió toda la vida, y lo podemos seguir de una manera hermosa en el Evangelio de Juan, glorificando al Padre, sometiéndose a la voluntad del Padre, haciendo lo que el Padre quería que haga, consultando al Padre, no haciendo nada por sí mismo. Eso es humildad, sujetándose a la autoridad de otro, la primera persona de la Trinidad. El Hijo del Hombre, dice Marcos, capítulo 10, verso 45. Y es el versículo central del Evangelio de Marcos. Marcos quiere subrayar eso, que Jesucristo, Dios mismo, fue un siervo. Y la manera más notable y magnífica de haber servido a la humanidad es habiendo muerto en la cruz. Dice Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre, y son palabras de Jesús, dichas en su boca, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. El que quiera ser el más grande, humíllese más. Cuanto más te humilles, más grande vas a ser. La persona más humilde, la más grande de todas, según Jesús. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versos 43 al 44. Justo antes de que diga esto, texto precioso. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La persona orgullosa es la última a los ojos de Dios, la última. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. Bueno, y lo vemos al Señor, como dijimos, Juan 13, lavando los pies de los discípulos. ¿Con qué necesidad? Dar el ejemplo de lo que Él quería que fuéramos nosotros, sus seguidores, personas dispuestas a servir hasta el límite de lo escandaloso, digamos así. Pero horas después hizo todavía más escandaloso, muriendo desnudo en una cruz, para salvarnos, sufriendo y muriendo con un acto, no para hacer un show ahí ni mandarse la parte, sino porque era necesario para nosotros que alguien muriera en nuestro lugar, un servicio para nosotros, para pagar por nuestros pecados, dándonos, poniéndonos nuestras necesidades por delante de las suyas, digamos, si es que las tuviera, no tiene necesidades el Señor, pero dándonos más importancia a nosotros que a Él. Él merece que toda la humanidad se postrara y lo adorara, pero eso lo dejó a un lado. Y la humanidad lo ignoró, y Él lo que estaba haciendo ahí en la cruz era pensando en vos y en mí, muriendo por nuestros pecados. Humildad, tremenda. En tercer lugar, 2 Corintios 11. Estamos diciendo que, el segundo punto, por eso hablábamos de Jesús, que el orgullo jactancioso es en contra del ejemplo de Jesús y de sus enseñanzas. En tercer lugar, el orgullo jactancioso es mundano y superficial. Es algo del mundo. Completamente, nada espiritual, cero, todo apariencia, cartón pintado, espejito de colores, todo. Verso 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Pueden ver entre líneas cómo el apóstol Pablo le sigue pegando a los falsos maestros? Está hablando de ellos. Ellos son necios por jactarse. Ellos no siguen el ejemplo de Cristo, ni siguen sus enseñanzas y dicen que son apóstoles de Cristo. No lo son. Ellos se glorían o se jactan en las cosas mundanas, puesto que muchos, son ellos, se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Lo voy a hacer solo para ponerme al lado de ellos y que ustedes vean lo tonto que son ustedes, los absurdos que han sido, cómo se han dejado engañar. Ese es el punto acá. Según la carne es según los hombres, según el mundo. Eso es lo que significa, gloriarse según la carne. Son los estándares humanos, la cultura en la que vivimos. ¿Qué se valora en esta cultura? Bueno, se jactan de eso, de lo que la gente en esa cultura valoraba, según el mundo, según la carne, según la manera que lo hacían ellos. Así se jactaban, pero no de acuerdo a los ojos de Dios. De nada espiritual se podían jactar. Todas cosas humanas, mundanas, superficiales. Apariencias externas, nada más. Que es que ahí es, decíamos, relacionado con el punto que habíamos mencionado, que es necio, que no tiene nada que ver, es como te jactás de algo que no lo hiciste vos, lo recibiste. Qué pavada, qué tontería. Pero uno encuentra la vuelta para jactarse igual comparándose con otro. Y entonces cuando empezamos a compararnos a nosotros, tenés ese sentido o ese sabor de que sos mejor que alguien. Pero eso es todo mundano, carnal. No es, ¿quién dijo que el estándar es lo que hacen los demás? El estándar es Dios. Delante de Dios deberíamos ser como el publicano golpeándonos el pecho. Sé propicio a mí, el pecador. Un comentarista dice, notablemente, me gustó esto, la mayoría de los que se jactan no se dan cuenta de lo que están haciendo. Es un signo de gracia de parte de Pablo que se dé cuenta y que vea su necedad. Claro que sí, lo hace a propósito. Pero es un hombre que tiene claridad mental para decir, esto es una locura. Él se da cuenta. Dado que una comparación con otros es inherente, está inherente, o es obvio en la jactancia, puede implicar menospreciarlos a otros. Como la jactancia tampoco, dice él, nunca está lejos de la exageración, existe también el peligro continuo de la mentira. Junto con la jactancia está la mentira, exagerar las cosas, y está el menosprecio a los demás. Claro que sí. No, una locura. Así vivían en aquella época. Busqué, porque había leído hace años, no encontré la cita exacta, pero busqué lo que pensaba Aristóteles, que es lo que, por supuesto, como un representativo de los griegos en cuanto a esto. Él pensaba que una persona humilde era una persona deshonesta, pensaba Aristóteles. Él sospechaba de alguien humilde. Dice, qué raro este que es humilde. Algo raro está escondiendo. No puede ser. Está mal. Porque si es sabio y pretende no serlo, entonces él no es honesto, dice Aristóteles. Y además era un tonto. Si por causa de la humildad no se le daba el lugar y el honor que le correspondía. Qué tonto para él. Y leo en su libro llamada La Ética, o Ética para Nicómano, de Aristóteles, dice así, la persona humilde, siendo digna de buenas cosas, se roba a sí mismo de lo que merece y parece tener algo mal en sí mismo, por el hecho de que no piensa de sí mismo que es digno de buenas cosas y aparenta no conocerse a sí mismo, porque si lo haría, desearía las cosas de las cuales es digno, ya que estas cosas son buenas. Así pensaban los corintios. Y así les confundía ver a Pablo tan humilde, con esa humildad abyecta, extrema. Dicen, este hombre no puede ser un apóstol. ¿Qué hace sufriendo así? ¿Qué hace vestido así? ¿Qué hace trabajando, cosiendo tiendas? ¿Está loco? Yo no puedo respetar a un hombre así. Los corintios no lo podían respetar a Pablo. Para los corintios, la mansedumbre y ternura de Cristo, que Pablo cita en el capítulo 10, verso 1, era debilidad. Debilidad. Para los judíos también. Por eso en 1 Corintios Pablo dice que era un tropiezo tanto para griegos como para judíos. Cristo, la cruz. Qué salvador, qué líder espiritual voy a seguir yo muriendo así desnudo en una cruz. Al loco. Eso no tiene nada de admiración para la mentalidad de esa época y de los corintios, lamentablemente. Por eso Pablo dice que se va a gloriar, está bien, como algunos que lo hacen, pero de una manera mundana. Pero Pablo no era así. Pablo se gloriaba en la cruz, se gloriaba en Jesús, se gloriaba en Cristo. En él, en eso se gloriaba Pablo, no en él. Jamás. Todo el tiempo dice, me glorío en Cristo. En la cruz me glorío. En todo eso que esta sociedad desprecia. En cuarto lugar, y último lugar, el orgullo jactancioso nos ciega al engaño y la manipulación. Qué paradoja, ¿no? Creyéndose sabio, creyéndose importante, estas personas estaban siendo completamente manipuladas por estos falsos maestros. Capítulo 11, versos 19 y 20. Y 21, la primera parte. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Esto es muy sarcástico. Pablo empieza con un halago, con un aprecio a los corintios, pero es para decirle qué absurdo que son, queridos hermanos míos. Ustedes son sabios. Acá dice cuerdo, la Reina Valera, la palabra sabio. Son tan brillantes, dice Pablo, pero tan sabios que soportan a estos imbéciles que los explotan. Qué sabios que son ustedes. Con mucho gusto soportan a los tontos, siendo sabios ustedes mismos. o a los locos o a los necios, siendo sabios ustedes mismos. Porque ustedes soportan que alguien los esclavice, los devore, se aproveche de ustedes, les golpee la cabeza. La Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis, me parece a mí capta bastante bien, dice: después de todo, ustedes se creen sabios, pero con gusto soportan a los necios. Verso 19. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma el control de todo y les da una bofetada. Y el verso 21, la Nueva Traducción Viviente, dice: me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Está hablando de una manera muy sarcástica. Me faltó fuerza, dice Pablo, a mí, para explotarlos a ustedes, para bofetearlos a ustedes también. Ustedes ahora se están dejando hacer cualquier cosa por esta gente que ustedes creen que es superior a ustedes. Y ahí está el problema. Escuchen, por favor, un razonamiento. Si entre nosotros hay una cultura del orgullo y la jactancia, es que nosotros llegamos a pensar que hay personas que son mejores que nosotros, que son superiores a vos, que la tienen re clara, que saben un montón o que no sé, que están en otro nivel que vos. Y entonces los exaltamos. Si ese fuera el caso, nosotros estamos como una manera realmente absurda a que alguien nos manipule, a que alguien nos saque el dinero, a que alguien nos mandonee, nos controle, nos obligue a hacer cosas solo porque pensamos que es superior a nosotros. Eso sucede cada vez que se exalta la jactancia orgullosa. Cada vez que decimos, es un fenómeno. No, lo dijo fulano, lo dijo mengano. Por favor, pensá por vos mismo. El único acá maravilloso entre nosotros es el Señor Jesucristo. Los demás, todos los demás, somos consiervos, somos siervos del Señor, esclavos de Cristo, todos. No hay nadie superior entre nosotros. Y si pudiéramos entender eso y cultivar entre nosotros la verdadera humildad, eso nos defiende cuando alguien se viene en nuestro seno a decir que él tiene la precisa, tiene la claridad que vos no tenés, es un iluminado. ¿Qué iluminado? No existen los iluminados. No existen. Eso es todo jactancia, fanfarronería para aprovecharse de los demás. Y es lo que estaban haciendo estos falsos maestros, aprovechando esa mentalidad mundana de los corintios. Se hicieron hacer los superiores y una vez que ellos los aceptaron como líderes, los desplumaron. Dice un comentarista: los oponentes son oportunistas que están explotando los gustos exaltados de los corintios para ganar lugares de honor y estima para sí mismos dentro de esa iglesia. Y es notable la lista que da Pablo, pero es como que les está cacheteando Pablo con esa verdad. Ustedes que son sabios, o que se creen sabios, ¿cómo puede ser que toleren, soporten a estos necios? Y no solo eso, dice Pablo. Soportan que los esclavicen. La idea es que ustedes están dejando que los lleven por la nariz. Que otra persona les diga lo que tienen que hacer. Que venga alguien y les diga: no, anoche Dios me dijo, Dios me mostró y hacé lo que yo digo. Dios me dijo que tenés que hacer esto. Tenés que renunciar al trabajo. No tenés que ir a estudiar más, eso es del mundo, eso es de la carne. Vení, tenés que servir acá. Tenés que ayudarme a mí. Y cosas por el estilo. Manipulación, pero cosas. Ustedes sabrán si han estado en alguna otra iglesia. Las cosas que hacen hacer a la gente en el nombre de Dios. Estos supuestos superiores que vienen bajando en una nube. No existe eso. No solo soportaban ser explotados, parece que hasta que lo disfrutaban. Dice Pablo, cuando dice, ahí dice la palabra devorar, ¿verdad? Si alguno os devora, la palabra devorar es explotar, si alguno te explota. Se refiere a la avaricia de estas personas. Y sugiere, por supuesto, que los corintios estaban dejándose de explotar, le daban lo que le pedían, porque los consideraban más importantes que ellos. Si alguno toma de lo vuestro, lo mismo. Eso de tomar de lo vuestro es... da la idea de poner una carnada y atrapar un ave o un pez. La iglesia ha sido tomada, ese es el punto. Si alguno se enaltece, lo toleráis. Otra vez, si una persona se vende a sí misma, dándose importancia. Si alguno os da de bofetadas, no sabemos si es literal esto o no, pero habla de un abuso, de pronto abuso psicológico, espiritual. Si alguno te por lo menos de palabra, te da de bofetadas, te mandonea, te insulta, te agrede. Tremendo. Es realmente sorprendente que una iglesia fundada por el apóstol Pablo en tan poco tiempo esté rendida a este tipo de prácticas manipulatorias. Tremendo. Una imagen realmente muy fuerte de líderes agresivos, codiciosos, autoritarios, que mantienen el pie sobre la iglesia para edificar su propia autoridad. Tremendo. Eso sucede cada vez que se fomenta esta cultura de la jactancia orgullosa. Hay personas más y menos importantes en el seno de una iglesia, y eso no está bien. Y pasa en la política lo mismo. Tremendo. Y en cualquier ámbito humano, ¿no? Que alguien se la da de alguien que está por encima de otros, y otro que de una manera ingenua se lo toma así y realmente admira. Al que lo está explotando, lo admira. Le tiene una devoción ciega y le están explotando. Y aún así dice, no, pero lo hace por mi bien. ¿Cómo que lo hace por tu bien? ¿En qué forma? Capítulo 11, verso 21, y termina con esto Pablo también, pero muy sarcástico. Para vergüenza mía lo digo. Él está tratando de hacerlos sentir vergüenza a ellos. Pablo, al decir todo esto, dice, pero qué estúpidos que son. ¿No les da vergüenza haber dejado que esta gente se infiltre ahí y los tienen ahí como si fueran gurús? Y ahora Pablo da vuelta y dice, para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles. ¿Para qué? Para darles de bofetadas, para esclavizarlos, para tomar lo vuestro. Para eso no me dio el carácter. Soy muy débil yo. No pude hacer eso. Por supuesto, está hablando de manera sarcástica. Es que ahora a partir de ahora va a empezar a exaltar su propia debilidad. Se va a jactar de su debilidad. Y acá introduce el concepto. Yo fui demasiado débil. Para eso no me animo yo. Ahí sí les doy la razón. Estos son superiores a mí. Yo no me animo a desplumar una iglesia. Yo no me animo a manipular gente, a mandonearla, a esclavizarla. Yo no quiero ser un autoritario. No puedo. No me animo. No pude. 1 Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dicen, capítulo siguiente. Y al final, capítulo 13, verso 4 de 2 Corintios, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, Jesucristo vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Pablo todo el tiempo exalta la debilidad en contra o en contraste con estas personas. Conclusión. Hay un pasaje en Jeremías que te estremece. Lo voy a leer, un pedacito. Realmente es un cuadro vívido que pinta Dios justo antes que su pueblo vaya cautivo a Babilonia por orgullo. Dice Dios, Jeremías 13, 17, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Dios diciendo, por favor, no se envanezcan, den gloria a Dios, dóblense ante Dios. Verso 17, mas si no oyereis esto, noten lo que dice Dios, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, y si no oyereis, se iban cautivos y se fueron cautivos y fueron destruidos el templo, Jerusalén. Pero Dios dice, si no me oyereis, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El orgullo destruye. Destruye una iglesia, destruye la obra de Dios. Nos destruye la vida, nuestra familia, todo. Todo lo que toca destruye el orgullo. Pablo sabía que si la iglesia de Corinto seguía en ese modo orgulloso, Satanás la iba a destruir completamente. Porque para que la iglesia esté más llena de Dios, tiene que estar más vacía de nosotros. Déjenme leer algo más, por favor. Terminando, a mí me impactó esto mucho. Por supuesto, para que Dios crezca, como decía Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos, ¿verdad? para que Él sea el primero entre nosotros, nosotros debemos movernos al segundo, tercer, cuarto lugar. John Piper, en un libro que se llama Gracia Futura o Futura Gracia, dice lo siguiente: la humildad no es una característica popular en el mundo moderno, no se pregona en los programas de entrevistas, no se celebra en los discursos de grado a fin de año, no se recomiendan los seminarios sobre diversidad, no se enumeran los valores centrales corporativos. Si usted se acerca a la sección enorme de autoayuda en su librería, encontrará pocos títulos que celebren la humildad. La razón básica no es difícil de entender. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Escuche, esto para mí lo valioso. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Cuando Dios se va, la humildad se va. Yo me animo a decir, entre paréntesis, cuando la humildad se va, Dios también se va. De hecho, podría decirse que la humildad sigue a Dios como una sombra. Podemos esperar que nuestra sociedad aplauda la humildad tanto como veamos a Dios aplaudido. Hace poco, dice Piper, un artículo de opinión en mi periódico local captó la atmósfera de nuestro tiempo que asfixia a la humildad. Y dice así el periódico de su lugar: hay algunos que se aferran ingenuamente a la memoria nostálgica de Dios. El feligrés promedio se toma unas pocas horas a la semana para experimentar lo sagrado, pero el resto del tiempo está inmerso en una sociedad que ya no reconoce a Dios como una fuerza omnisciente y omnipotente, digna de ser amada y adorada. Hoy somos demasiado sofisticados para Dios. Podemos valernos por nosotros mismos. Estamos preparados y listos para elegir y definir nuestra propia existencia. Tremendo. Orgullo, soberbia. En este ambiente, termina Piper diciendo, la humildad no puede sobrevivir. Desaparece con Dios. Cuando se rechaza a Dios, el Dios con minúscula, segundón, toma su lugar, es decir, el hombre. Y tal cosa, por definición, es opuesta a la humildad. A saber, el espíritu de altivez, llamado orgullo, eso toma su lugar. El ambiente, la cultura que respiramos, se opone a la humildad, es hostil a la humildad. La iglesia debe ser una contracultura. Nosotros aquí debemos valorar la humildad por sobre todas las cosas, para que Dios sea el centro de esta iglesia. Para que la iglesia esté llena de Dios, tiene que estar vacía de nosotros. Para que tu familia esté más llena de Dios, tendría que estar más vacía de vos. Claro que sí. Para que tu vida esté más llena de Dios, tendría que estar más vacía de vos. Para que mi vida esté más llena de Dios, tiene que estar más vacía de mí. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Solo tú, Señor, solo tú, si tú estás aquí guiándonos por medio de tu palabra, con su autoridad, solo así podemos nosotros luchar como una peste contra el orgullo que anida en nuestro corazón de cada uno de nosotros, que nos hace competir unos con otros, que hace que anhelemos ser exaltados, apreciados, admirados, aplaudidos, amados, como si eso fuera nuestra vida, Señor. Se nos va la vida buscando eso y te ignoramos a ti, Dios, o te desplazamos, te corremos del centro para ponernos nosotros y recibir la gloria y la atención. Que por favor tu palabra nos ilumine, Señor. Que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, a los que te conocemos, nos dé opere nuestra alma, como dice tu palabra, para que deseemos la humildad, la busquemos, para que no cesemos de luchar contra el orgullo, pues sabemos que esto nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte, Señor. No va a haber un solo día en nuestra vida donde el orgullo no esté presente. Por eso pedimos que nos ayude, Dios, a decir menos yo, mí, me, y más tú. Tú, Señor, a ti sea la gloria, Señor. Porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas, Señor. A ti sea solamente la gloria. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.